Una mujer que fue víctima de, podemos decir, un engaño malicioso, ¿sí? De parte de quien fue su marido. No fue notificada convenientemente en su momento de que él estaba infectado con el virus de inmunodeficiencia humana. Y con el correr de los años, ella lo contrajo también, que fue recién ahí cuando ya estaba avanzada la enfermedad, que descubren que ella tenía esta infección. Ya era, tengo entendido, SIDA en ese
Exacto,
momento. Sí.
exacto.
Muy bien. Bien, Mirela. Ahora sí, contanos un poco en primera persona realmente cómo comenzó, sí, introducinos en la historia.
Yo conozco a la persona que actualmente, ante la ley y los papeles, sigue siendo mi esposo. Era, no sé, yo lo veía como alguien maravilloso. Como le dije ayer en mi alegato, yo te amaba, dije lo nombre por nombre y apellido, daba mi vida, abandoné todo, dejé todo, perdí todo por vos. Y perdón por la palabra, pero lo que exactamente le dije fue eso, y me cagaste la vida, no te importó, me expusiste. Eso fue lo más grave que pasó, pero bueno, hubo otros episodios de infidelidades, de cosas bastante que también me llevaron a una internación de urgencia a borde de una ACV en 2017. Bueno, después como, bueno, cuando uno está manipulado, no sé cómo llamarlo, yo me creía que estaba enamorada, daba todo por él. Más allá que a veces me decían que no era lo que yo veía, lo que yo creía que era él. Pero bueno, perdoné esa, entre comillas, porque yo siempre digo, realmente el perdón lo da Dios. Uno trata, en el caso mío, yo soy una sobreviviente de una situación muy lamentable que hubiera sido evitable, totalmente evitable. Hablando, o si no, sabemos, hace falta mucha información, hay mucha gente que está desinformada sobre lo que es el HIV. El HIV, si vos tomás la medicación, te tratás correctamente, sos disciplinado, pasás en un año a lo sumo a ser detectable, por lo tanto sos... El virus es intransmisible, queda encapsulado, puede llegar a tener hijos, no es mi caso porque ya tengo 56 años, pero hay casos que me ha explicado mi doctora, a la cual estoy muy agradecida y la quiero nombrar, María Soledad Frola, a mi psiquiatra también, la doctora Romina Salgado, que más de una vez la he tenido que llamar por mis ataques de pánico. Y ella a cualquier hora me ha contestado. El HIV, bueno, cuando a mí me lo detectan, estaba en la fase SIDA. No es fácil, les puedo asegurar, dar este testimonio, pero soy muy creyente. Y si Dios me puso esta prueba, quiero que esta exposición que tengo para lograr justicia y que esto sirva a otras personas, hombres, mujeres, porque acá la violencia la sufrimos las mujeres y la sufren los hombres también, sirva para tomar conciencia y que hay que ir siempre de frente con nuestra pareja, con todo. Siempre ir de frente y decir la verdad, y más cuando es algo que si nos daña a nosotros, bueno, una mentira que nos daña a nosotros, bueno, pero cuando dañamos a tercero, como fue mi caso, y este señor, que bueno, no voy a dar el nombre por una protección que no quiero después tener algún problema o que me acusen de algo, pero la gente me conoce, es una persona conocida, así que no hace falta dar nombres, y ya me estoy poniendo por las ramas, pero por yo pido por favor que se tome conciencia. Yo vi la muerte, me acarició la muerte, estoy viva porque realmente creo en Dios y Dios existe y Dios me rescató. Yo pesaba 40 kilos, se me había caído el pelo y a raíz de, bueno, me internaban. Yo primero me era voluntaria en la época de COVID en el hospital junto con el que actualmente en los papeles mi esposo. Éramos voluntarios, yo a los 4 meses empecé a no sentirme bien, con vómito, a veces diarrea, entonces abandoné el voluntariado en el hospital, siguió él, y bueno, fueron primero 4 kilos, después fueron 23, eran vómitos, diarrea, no tenía ni fuerza de estar de pie, necesitaba ayuda, mi hermana, una persona incondicional, mi otra mitad que tuvo siempre, y bueno, me internaban, estaba unos días y fue en plena época de COVID, yo no tenía defensa, mis defensas eran 29, no tenía nada, entonces me volví a mi casa y después tenía que volver de nuevo a la clínica porque no, ni el agua quedaba en mi estómago, todo devolvía o iba de cuerpo. Bueno, tantos estudios de médula, no sé, todo lo que no me hicieron.
¿Todo esto era sin saber de la enfermedad?
Sin saber.
Hasta
absolutamente.
¿Lo sospechaban tal vez del COVID, que en ese momento
no,
estaba?
No. Yo un tiempo, ya no recuerdo, un año y medio antes de, digamos, de saber de que se me diagnosticara la enfermedad. Yo era recepcionista en un hotel de acá de Villa María. Y bueno, me había brotado todo, toda la cara, las manos, ampollas. Sinceramente yo no conocía nada de la enfermedad, sinceramente no.
O sea que los primeros síntomas, hasta que te oficialmente dicen que tenés la enfermedad, pasó año y medio.
Y sí, yo caigo en una depresión. Antes, bueno, me había brotado, me atiende el doctor Gonzalo Albín en la clínica La Cañada, me dice que podía ser una psoriasis nerviosa, bueno, me da unos medicamentos, unas cremas, pero bueno, después se empezó a agravar, a mí después me atropellan cuando dejo ya el voluntariado, que no estaba bien. Bueno, salgo, mi perrita quiso salir, la saco y la mala suerte que ladra un perro y ella se cruza y me la atropella, yo ahí caigo en una depresión terrible, ahí mis defensas se bajan y empecé así, 23 kilos, 40 kilos pesaba.
Te interrumpo ahí, Mirela, sí. Porque no quiero dejar pasar esto y temo olvidarme si me demoro en la pregunta. Entiendo que tenés que seguir los pasos legales, como ser cuidar cierta identidad y demás cosas, y está muy bien porque lo dice la ley. Ahora, qué cosa curiosa, ¿no? Porque en un momento de tu relato dijiste algo así como que hubo infidelidades.
Sí.
Razón por la cual esa gente con la que ha habido infidelidades probablemente esté contagiada de esta enfermedad. Y digo, qué cosa curiosa que en esto que vos, en el marco de que la gente tome conciencia, no se pueda saber el nombre de la persona, porque seguramente dando el nombre, cosa que no tenés que hacerlo porque la ley no te lo permite hacerlo, pero digo, saber el nombre, alguna mujer que tuvo relación con este hombre podría decir, che, yo también tengo que me hago un análisis porque me siento mal, porque me está pasando
totalmente
algo y que tenga la posibilidad.
Yo de hecho a algunas que conocía que habían tenido relación con él, inclusive algunas simultáneamente, después me entero que estando conmigo. Y hay algo más que no sé si conviene decirla, pero ¿qué? ¿Lo digo o no lo digo?
No sé.
¿Qué tiene que ver con
si trae complicaciones legales, no. Si trae complicaciones legales, no.
Sí. Claro. Si lo vamos a obviar, pero bueno, hubo infidelidades raras.
Ajá, bien.
A buen entendedor, pocas palabras, ¿no?
Bien.
Del mismo género, digamos.
Exactamente.
Claro, bien. Sí.
Todo eso yo lo descubrí, cometí un error, tal vez, porque me llegaba información de que él hacía cosas raras. Entonces, al estar en el turno de la noche un día, y él como manipulador, psicópata, narcisista que era y lo sigue siendo, él te decía todas las claves de las redes sociales, todo. Y bueno, esa noche decidí y entré. Y lo que yo encontré ahí, uh-huh, me llevó al borde de un ACV, a una internación, con un pico de 22 de tensión.
Claro.
Bueno, y hablabas de bueno, esto de infidelidades, ¿no? También marca ya un camino, una historia repetida, ¿no? Muchas veces. Sí. Pero hablabas habló de violencia de género previo, sí, a esta acusación. Es más, en un momento como que se lo juzgaría por esos hechos y no por el punto de la enfermedad en sí.
Claro, sí, violencia de género, o sea, él menos pegarme, pero llegó a escupirme la cara.
Era psicológico, podemos
psicológica.
Decir más o
menos. Él me decía siempre, yo voy 10 pasos más que vos, soy fotógrafa, hacíamos el mismo trabajo.
¿Con el tema del dinero también?
El dinero...
Como para entender un poquito, ¿no? Digo,
él era de gastar en cosas que no sé, pero bueno.
Claro, vos no sabías lo que él hacía.
Claro. En el uso del dinero que generaba cada uno.
Sí, en ese sentido, o sea, no él no era que me prohibía cosas, pero yo tampoco. Él siempre me decía, si tengo que rescatar algo tuyo, es cómo administras el dinero. Pero bueno.
Pregunto, dentro de lo que venimos conversando, ¿no? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te convenció? ¿Qué fue lo que te hizo creer que tenías que ir y hacer la denuncia y llevar toda esta situación tuya una vez que te descubren la enfermedad, que vos entendés y conoces cómo te es transmitida? Uh-huh. ¿Qué te llevó? ¿Qué te impulsó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué lo haces, bueno, al llegar al tribunal?
Primero fui muchas veces intenté hacer denuncia por el caso de violencia y por todo esto que yo estaba viviendo. Y cuando me decían que lo iban a detener, una vez él estaba en Buenos Aires, era un 16 de marzo, no me acuerdo, de 4 años atrás más o menos, y cuando me dijeron que cuando llegara a la terminal iba a ser detenido, yo no me animé, me dijeron, bueno, váyase a las 10 de la noche, como último plazo le damos para que usted venga, si no un móvil la va a ir a buscar. Fui, pero no me animé a firmar. Y bueno, después, como ya les dije, soy cristiana, Me enfoqué mucho en mi fe, en Dios, también en lo que es sanaciones holísticas, todas esas cosas. Y lo que terminó, digamos, de hacerme el clic fue cuando una amiga llamada Flavia me pone un ejemplo y me dice, ay amiga, ¿qué hacer para que vos reacciones? Y ella me puso este ejemplo muy duro. Me dijo, ojalá nunca te pase, pero pensá si alguno de tus hijos, yo tengo 2 hijos grandes, uno de 33 y otro de 30, les pasa algo y la única que lo pueda salvar seas vos con tu sangre o con alguno de tus órganos. Y eso terminó de hacerme el clic. Al otro día me voy a... Yo militaba en un partido político, el PRO. Fui y consulté con una de las abogadas que está ahí, y sin decirle obviamente nada a él ni demostrarle, porque yo le tengo pánico. Yo con imaginármelo suelto en las calles, yo hace más de un año que me muevo con motor antipánico, tengo una nueva restricción dictada por la jueza porque pasaron cosas raras en mi casa que me desestabilizaban. Yo no sé si viene de ellos, pero bueno, cosas que... de atarme los 3 árboles del frente de mi casa, bueno, cosas raras.
¿Ellos
quiénes serían?
Y de parte de,
¿que será
de
amigo,
la familia.
Familia.
Después eso también consta en la justicia. Tuve que hacer una denuncia porque, a mí no, porque a no ser por perfiles falsos puede ser, pero a personas que me conocían, que eran contactos de WhatsApp de él, en donde el número de él, él veía estados de WhatsApp de la gente, una de las veces puso un corazoncito, esa es la primera vez que me advierten a mí. Después, bueno, hubo 4 casos. El último era una venta de empanadas. Entonces este muchacho me vuelve a llamar. Era alumno de él. Y entonces, bueno, fui a la policía. Me hicieron, cuando conté toda la historia, entonces me dijeron que me tenían que hacer una revisión ocular a mi celular. Entonces, al contacto, al chat que yo tuve con este muchacho, uh-huh. Era un chat en texto y otros en audio. Bueno, fue transcrito todo eso palabra por palabra. Y al otro día, a la 1:30 de la tarde, yo justo me iba a recostar porque estaba trabajando. Me llaman, me llega una llamada de WhatsApp, era de violencia en la calle Tucumán, que tenía que llegarme al lugar. Así que bueno, agarré, me fui, era hasta las 4 de la tarde, y era que la jueza había ordenado una nueva restricción. Por 3 meses, que en abril se cumpliría. Y al otro día me llaman la policía judicial para una citación que fue para el 28 de enero. Ahí yo pensé que podía ser para dar la fecha de juicio, pero no era para eso, era para... La jueza quería evaluar cómo estaba yo, mi uh-huh. estado emocional, que bueno.
Bueno, y esto, la causa habla de que, bueno, él estaba enfermo, en teoría, digamos, estaba enfermo.
Del año 2000. Del año 2000.
Eso se pudo ver.
Ahora eso, bueno, sí, totalmente.
Claro, voy a este totalmente. Punto, digo, ¿él te conoce a vos o vos lo conoces a él en qué año?
En el 2015 nos conocemos.
O sea que, bien, o sea que hacía 15 años que él ya estaba enfermo.
Exactamente.
Y claro, ¿y por qué digo? Porque trato de entender la parte de que por ahí, como vos notaste en tu cuerpo, los cambios... ante la enfermedad. Bueno,
tengo la explicación para eso, claro, porque la doctora lo declaró.
Ahí va.
Él, o sea, estuvo medicado desde el año 2000 uh-huh. al 2008, dicho por él, y abandonó el tratamiento.
Bien.
Sí. Él, al conocer que tenía esa enfermedad, habrá tomado algunos recaudos, o sea, él hacía deporte, cosas que hacen bien a uh-huh. cuando uno tiene este tipo de enfermedad.
Mantenía bien físicamente.
Exactamente. Tenía las defensas altas. Entonces, bueno, no es que él no tenía el virus, sino que era asintomático. O sea que no tenía síntomas, pero sí contagiaba. Entonces, yo sé que no soy la única, pero bueno.
Claro, no solo era portador, sino que también contagiaba.
Exacto. Bien. Él no tenía síntomas porque era asintomático, tenía las defensas altas. Bien. Entonces, bueno.
Que no fue tu caso porque cuando te descubren estabas infectada, ya tenías SIDA, vos
claro,
ya lo habías desarrollado.
Cuando me lo detectan. Pero bueno, yo había tenido esos síntomas de que me brotaba, pero no conocía y me
era
dijeron...
Era todo producto de esta enfermedad.
Exactamente, era todo producto de eso. Bueno.
Acá me parece que vendría bien que diferenciemos un poco sin ser médicos ninguno, pero podemos hablar de que puede haber una persona infectada,
sí. ¿sí?
asintomática, como estabas planteando, y cuando ya se desarrollan los síntomas es cuando se habla de una persona con SIDA.
Pues, bueno, yo tampoco deseo ir hasta ese punto, pero... Es lo que me dijo la doctora. Él estaba asintomático por las defensas altas. A mí, yo a lo mejor esto es una enfermedad que te puede tardar entre 5 a 7 años a manifestarse.
Ah, mira.
Sí.
Entre 5 y 7 años.
Puede tardar. En el caso mío, se me bajaron las defensas. Yo en el 2015 comencé a estar con él. Después, en el 2019 me casé. En el 2020... empiezo con los síntomas, se me detecta la enfermedad, se me pide la medicación urgente, comienza a hacer efecto, pero bueno, yo seguía con síntomas que no daban en la tecla, hablando en criollo,
sí,
¿no?
Sí, no encontran por qué eran.
Lo otro, claro. Entonces, bueno, también voy a dar el nombre del doctor, el doctor Estrípoli. En ese momento a mí me atendían todos en la clínica de especialidades. ante el riesgo, porque yo estaba muy delgada, uh-huh. muy débil, y lo único que quedaba era hacer una endoscopia para ver qué pasaba en mi estómago, claro. ¿no? Y bueno, ahí hay dos biopsias, una con dudas, entonces me piden otra y ahí salta que tenía un linfoma no Hodgkin maligno en el estómago, o sea, en el cardias, originado por el HIV, por la falta de defensas.
El HIV, por acá me dice un doctor ahí, amigo de la radio, que puede ser asintomático hasta 15 años.
Claro.
Hasta 15 años. Y sigue contagiando, ¿no? Pero sí. asintomático sin que uno se dé cuenta.
Exacto.
Puede ser hasta 15 años. Exacto. Sin ninguna.
Y pregunto. Lo que pasa es que pone de manifiesto lo que dice Maxi allí, que le han informado un médico de la radio, amigo de la radio, sí. que en definitiva, habiendo tanto tiempo de ser asintomático, uno debiera tener la precaución de hacerse cada tanto análisis, digo, ¿no?
Exactamente. Claro.
Porque no te digo que todos los años, pero por lo menos cada dos años.
Claro,
o
un comportamiento pero en, pero en claro. este caso estaba asintomático, pero él había estado con. Inclusive claro. él. A sus compañeros veteranos de guerra les dijo, y en ese momento calculá, año 2000, esto fue un boom del año 90 por Freddie Mercury que claro. se empieza a conocer, pero era muy estigmatizante porque hay gente sí. que al día de hoy cree que tomar pánico. El mate, el compartir algo te vas
claro,
a contagiar. Y no,
manera, claro.
si vos tomás la medicación, estás indetectable, o sea, intransmisible, lo único que puede contagiar a la otra persona es un contacto de sangre. Uh-huh. No,
solamente sangre.
Solamente sangre.
¿Y la cuestión sexual?
No. Cuando sos indetectable.
Tiene que haber alguna lastimadura o algún.
Exactamente.
Donde,
puede exactamente.
Haber, sí. Es por sangre.
Sí. Es por sangre. Cuando solamente. Estás en la, por ejemplo, yo, mi CD4. Están casi no, estaban en el último estudio casi 900.
Porque ¿vos? ni siquiera se contagia por saliva.
No.
¿Y eso?
Cuando estás indetectable.
Claro. Sí.
Cuando vos tenés la enfermedad, ya en el acto sexual, ya ahí obviamente sí. te contagias.
Claro, cuando sos indetectable solamente por sangre.
Exacto.
Cuando vos sos un portador que infecta, por cualquier medio, digamos, sexualmente,
sí,
por saliva.
Sí, o
también.
Sea. Sí.
Y por sangre, bueno. Sí,
por saliva me queda la duda. No,
sí,
no.
Sí, por saliva tengo. Ahí tengo
la duda. Yo no te conozco, yo hablo sin saliva.
Tengo entendido que había que. A ver, si era por saliva, había que pasar no sé cuántos litros de saliva para que se produjera eso.
Sí, algo así, ¿no? Un buen chape, digamos.
No, ni siquiera, porque era ciertamente como. O sea, existe el virus, se puede detectar en la saliva, pero tiene un nivel tan bajo que ni siquiera produce una infección en la otra persona.
Claro. No, bueno, acá me dicen que es por intercambio de ciertos fluidos corporales. Se puede ser de vía sexual, sanguínea o de madre a hijo.
Claro,
embarazada, digamos.
Claro, sexual a través de las relaciones sexuales, sin protección, ¿no? Claramente. Sí. Sanguíneas al compartir una aguja o por alguna lastimadura. Y perinatal de madre a hijo durante el embarazo, parto uh-huh. o lactancia. Son las únicas formas que puede llegar a contagiarse en la enfermedad.
Pero cuando sos indetectable, podés ser madre.
Que es tu caso actualmente, ya.
Yo, o sea, no tengo edad para ser mamá.
Hay que intentar.
Pero no, ya está, ya son mis hijos, son hombres, así que. Pero dicho por mi misma doctora, yo me informo, estoy con la agrupación huésped, o sea, recibo información sobre la enfermedad, soy muy muy meticulosa con todo. Claro,
esa es la cuestión de ser cuidadoso.
Exacto.
Cumplir con la medicación.
Es lo único. Es ser responsable con la medicación.
Mirela, bueno, te pregunto esto, digo, está claro el mensaje que estás dando. Yo te pregunto esto, y es a título personal, digamos, ¿no? ¿Cómo se vive con esto?
Claro, ¿cómo te cambió la vida, no? Al
¿cómo
enterarte
se
vivencia
la cotidiana, digamos?
El día a día.
Es tremendo, chicos. Uh-huh. Es tremendo.
Imagino que más allá del dolor del cuerpo también viene por el tema psicológico, de emociones.
Sí, bueno, yo tengo un postraumático. De hecho, tomo un antidepresivo, clonazepam para poder dormir y la quetiapina, que es la droga que tomo para los ataques de pánico, las pesadillas y bueno. Si no tengo esa medicación, no me duermo. O sea, tengo que estar ocupada.
¿Te preguntás por qué te pasó esto?
Y sí, a veces me pregunto, pero yo siempre, como vuelvo, por ahí soy reiterativa, ¿no? Soy muy creyente y todo tiene una razón. Uh-huh. Tal vez esto que yo estoy haciendo, muchos me dicen, rescatan la valentía en dar la cara. Hoy en un medio de Córdoba fue también como ahora, o sea, con mi nombre, exponiéndome. Quiero que sirva, y por ahí esa es mi misión hoy, ¿no? Uh-huh. De concientizar, yo estoy aterrorizada, o sea, yo el pensar que él en un año puede estar libre me paraliza, por más que me digan y yo no puedo meterme en una mente psicópata, narcisista como es él, ¿no?
Uh-huh. ¿Y no existirían años de condena que puedan...
No, es como yo le dije...
Satisfacer
no.
tus necesidades.
Claro, no. Eso iba a preguntar yo. Ayer, claro. Ayer fue la sentencia.
Ayer.
Bueno,
ayer
fue, claro. ¿Qué sensación te dejó? ¿Sentís que podés dar vuelta la hoja de tu vida?
No.
Y avanzar con toda la problemática que te deja, pero avanzar.
Algo de alivio me dio. Uh-huh. Pero como cuando la jueza me dio la oportunidad de dar mi palabra... Yo le dije, bueno, sí, se hizo justicia, no la que a mí me convence, porque él a mí me condenó de por vida. Más allá de que yo hoy puedo, entre comillas, como yo siempre digo, hacer una vida normal, uh-huh. porque hay gente que no entiende que yo no voy a contagiar, que no soy un bicho raro, ¿me entiendes?
Pero hay mucho miedo, el
hay mucho miedo.
Sobre todo por la falta de información.
Exacto, y yo jamás... jamás oculté ni ocultaría en ningún nivel de amistad, pareja, jamás ocultaría, porque por eso quiero salvar a las personas que yo sé que hay personas que están luchando por lo que yo conseguí, ser escuchadas por la justicia y no lo han logrado, pero que luchen, que no bajen los brazos. Y bueno, yo tuve que presentar muchas pruebas, mover mucha.
Claro, porque es difícil de comprobar, ¿no? Por ahí una
Exacto.
situación de decir, che, no, yo no sabía.
Claro.
Sí sabía, digo, es
Pero
difícil,
bueno,
¿no?
Acá se...
¿Cómo
se
puede... probar algo que no sucedió? ¿Cómo probás un no hecho?
Claro, es muy difícil. Sí, pero acá estaba...
El no hecho de la información, ¿cómo lo probás?
Yo les voy difícil. A les voy a tomar la palabra de alguien que hoy considero... Una gran amiga, un gran sostén, es la mamá de una hija extramatrimonial que él tiene, que ella dio su testimonio. Ella lo venía echando porque, bueno, le hacía lo mismo que a mí. Ella un día me habló y me dice, nadie te va a entender como te entiendo yo porque yo viví lo mismo que vos. Ahí era una relación más violenta. Lo mío era más verbal, digamos.
Violento, pero de otro tipo.
Exacto. Y bueno, ¿qué hizo este señor? En su bronca, se vuelve con un sobre, se lo tira sobre la mesa y le dice ella, ¿y esto? Abrilo, tengo sida, le dijo. Calcula. Tenía la hija con problemas de salud, se hizo la cabeza, inmediatamente... Claro. Viajaron al hospital Rawson en Córdoba. Bueno, estudio, la nena no estaba bien, pero bueno, a lo que ella cuenta, ninguna de las dos se contagió, más allá de que, bueno...
¿Tiene posibilidad esto?
Claro, estuvo, le dio la información, y la hija tuvo problemas y de hecho tiene algo crónico, pero bueno... no tiene HIV.
Claro, él le dio la información como para hacerle daño. Digamos,
exactamente,
malo,
en una venganza. Entonces, bueno, claro. Ella después agarra y le informa.
Claro, eso es clave para saber que él ya sabía, ¿no?
Claro, digamos, claro. Aparte, eso la justicia yo lo aporté y averiguó que es verdad. Aparte, él lo declaró.
Claro.
Y después esta señora, que era, digamos, pareja, no era esposa, le cuenta... a la primera esposa, yo soy la segunda esposa de él, con la que él tuvo 3 hijos. Y, bueno, tenía a la mamá de la hija extramatrimonial, digamos, como pareja, pero la visitaba a su ex esposa también, la cual también queda embarazada. La hija de ellas, la más chica, se llevan 2 meses de diferencia. Y bueno, los arrastra todo a hacerse los estudios. Bueno, está en ellos decir quién sí, quién no, y otras personas también. O sea que N, digamos, se puso en mi lugar y me ayudó un montón. Y si hoy también estoy de pie, más allá de mis médicos, de la contención, de la gente que me quiere, es ella. Es claro, ella.
Tu situación ha sido reflejada como un espejo en muchos, ¿no? De personas que rodeaban a este señor.
Sí, sí. Y ellos te cierran el círculo. Es lo de ellos nada más, no quieren que nadie te abra los ojos, digamos, o sea, yo cuando mis hijos me decían, vos te vas a trabajar y él sale en tu auto, anda en tu auto, y yo le decía y él me decía que no, y lo voy a decir porque es verdad, él me decía, yo te los voy a tajear, me abría la billetera, él tenía un bisturí dentro de la billetera, y un cuchillo en la media, y siempre amenazaba con eso. Aparte había armas en casa, cuchillos, era una persona muy... se burlaba de mi fe, a veces me dejaba en la iglesia, en ese momento yo iba a Visión de Futuro, después dejé de ir justamente porque los pastores no entendieron que había una restricción, y él, siendo que siempre se burló, me enteró un día que yo tenía que sacar fotos justamente, pero eran las elecciones PASO, entonces me cubrió otra persona para yo poder ser fiscal, y bueno, después el lunes cuando yo voy a cubrir la reunión del No Callaré, me doy a la mañana, que yo tuve que ir a un colegio, acá, ahí no me acuerdo cómo se llama, bueno, se me fue.
Bueno, sí.
Y cuando abro mi celular, me encuentro con un mensaje que él dice, ¿estaba tu marido? Yo no lo podía creer. Sí, él se estaba sentado en la tercera fila. Cuando voy a la noche, también había ido a la reunión de domingo, o sea, fue a las 2 reuniones, de la mañana y la de la tarde. ¿Sí? Siendo que, o sea, él se burlaba siempre.
Claro, nunca le importaba ni interesaba.
No, él me dejaba y...
Claro. Pero ahora lo veía como una oportunidad para encontrarte a vos, imagino, claro.
Y sí.
Quizás
y
era ese el objetivo.
Y había una restricción. Entonces, cuando yo me entero, hablo con los pastores, les explico la situación. Yo estaba con botón antipánico, bueno, medio como que dice, y nosotros no le podemos prohibir la entrada, pero dice, Dios toca el corazón de la gente. Sí, yo no dudo que Dios toca el corazón de la gente, pero acá había... estaba la justicia de por medio.
¿El motivo de la separación concretamente es este hecho que estamos abordando?
Sí, sí.
Digo,
sí.
A ver, ojalá no hubiera pasado, pero digo, si no hubiera pasado este hecho, ¿de qué estamos hablando, Mirela? ¿De que sos una dependiente emocional? Porque había burla de fe, había hostigamiento, había...
¿Es manipulación?
Del cual vos no
manipulación, manipulación, ellos te cierran el círculo de tal manera que yo dependía de él. Yo te puedo decir que la máquina de fotos, o sea, yo saqué años fotos con él y él me preparaba la máquina y yo no, sabiendo manejar, me anulaba en todo.
Si no te preparaba él, claro.
Claro, claro. Y yo siempre le decía, él me decía algo y yo era como que me transpiraba todo y yo le digo, me anulás. Y bueno, mis hijos, el más grande, siempre me dijo, yo ni por el frente de tu casa, porque yo me lo cruzo a ese hijo de P y me desgracio la vida, me decía.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Si ninguno de tus hijos por ahí intervenía en esto.
No, y el más chico, una vez también, yo estando enferma, pero estaba, digamos, no estaba en ese momento internada, reconoce el auto, él venía con una amiga, y le dice, mira, ahí debe ir mi vieja. Y cuando se pone al lado del auto, era él, pero con otra mujer. Entonces... Claro. En ese momento él estaba medio enojado conmigo por todo este tema y me manda un mensaje, dice, ma, necesito hablar con vos y que estén los dos, que esté, bueno,
sí, esta persona,
esta persona Y yo me preocupé, ¿viste? Y dice, uh-huh, quédate tranquila, que no es nada con vos, pero necesito que vos estés. Bueno, yo le comento, quedamos que al otro día a las 2 de la tarde mi hijo menor iba a casa para hablar, que estuviera yo. Él a las 2 menos 2 minutos se tuvo que ir. Mi hijo se puso ciego. Entonces yo le digo, bueno, ella está advertido que vos necesitas hablar con los dos. Así que, bueno, mañana, ¿okay? Cuando él esté, yo te mando un mensaje, vos te venís y lo agarramos así.
Medio sorpresa.
Exactamente.
En ese momento antes de la enfermedad, si tu hijo o tus hijos por ahí lo echaban a él, ¿vos te ibas a enojar con tus hijos?
Es que yo pensé que mis hijos le tenían celo o algo así.
Porque yo a mi mamá pasa algo así, yo lo primero que hago es ir a agarrarlo y lo saco de la casa. Es lo primero que hago, ni siquiera pregunto.
Claro, bueno, mi hijo más grande también está enojado porque claro, cuando yo salí ya de la clínica...
El tema es si vos lo volvés a hacer entrar. Digo, ahí es...
Sí, bueno, pero yo estaba manipulada, claro, estaba enamorada. Que, no sé cómo claro, decirte. Cuando me salgo ya la última vez de la clínica... mi hijo me va a buscar para sacarme de la casa. Uh-huh. Yo primero le había dicho que sí. Y cuando llegó el momento me dio miedo.
Claro, te pasó como con la denuncia, cuando primero... Me dio, claro.
Porque yo digo, ¿qué hago? Sin trabajo, claro, enferma. En ese momento yo eran 9 medicamentos, entre antibióticos, las proteínas que tomaba y los 3 antirretrovirales. Los antirretrovirales me los dan. Uh-huh. O sea, la obra social me los cubre, si no... el Estado está obligado a dártelo por ley, pero lo otro no, era todo caro.
Necesitabas dinero, claro.
Exactamente.
Sí, son situaciones complicadas, ¿no? Hasta muy personales.
Y aparte, o sea, si ustedes, yo ya después les voy a mostrar cómo estaba yo, era irreconocible. Mirá. Y así lo vi yo ayer a él.
Eso te iba a preguntar justo ahora, que vos decís que lo viste ayer. ¿Cómo fue el encuentro? Porque él estuvo presente,
sí,
en la misma sala de audiencia.
Él pidió.
Estamos hablando de un lugar que no es tan grande, no, y que vos lo tenés nomás ahí a 2 metros sentado, sí, al frente. Está bien, de por medio de un fiscal, de por medio de los jueces, hay, sí, policía, está el servicio penitenciario que lo acompaña, pero lo tenés a la persona.
La volvés a ver después de un tiempo.
Y lo tenés.
Y un año
no
y medio.
No como yo a Pedro, pero tenés un poco la pared, de pared a pared. Exacto. Lo tenés sentado así, sí, ahí, sí, a 2 metros.
Y bueno, yo te digo, a mí me avisan del inicio del juicio el día lunes, me piden disculpa porque era muy sobre la fecha, porque bueno, había un juicio que no sé por qué razón se pospuso, quedó un huequito, pusieron este juicio, entonces bueno, el martes me junto con mi abogada a la tardecita noche y ahí me doy con que ella me avisa que iba, él quería estar presente en la sala. Uh-huh. Dije, wow. Pero creo que fue mejor porque pude hablarle
a él.
A él, y yo inicié mi descargo diciéndole, puedo decir exactamente...
Que te cago la vida.
No, pero yo le dije, yo te amaba, yo dejé todo por vos. ¿Te
pudiste decir lo que vos sentías y el dolor y lo que fue
y cerrar,
que vos sentiste?
Sí, me quedaron montones de cosas,
no
por decir,
duda,
montones,
no
montones y muy importantes.
Pasa,
pero
que en términos de psicología, Mirela, es muy complicado que no queden huellas,
sí, sí,
psíquicas, digo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque básicamente hay un término que define todo esto, que es lo siniestro. ¿Qué es lo siniestro? Se configura cuando en realidad el mal o quien te daña viene de una persona que se supone que no debería hacer eso, que está para cuidarte, digamos, ¿no? A ver, que yo sea abusado por un vecino, digamos, no entra dentro de lo siniestro porque alguien que no conozco, ahora que me abuse un padre o una madre o quien sea, y lo siniestro deja una huella imborrable. Uh-huh. Y este estrés postraumático que te han detectado y que seguramente es real porque es eso que se siente, lo sabes, va a tardar mucho tiempo en desaparecer a sabiendas que vas a tener que comenzar a vivir con un compañero al lado.
Exactamente, y tengo que aprender a querer,
sí,
a ese compañero complicado, que te dicen es algo más, es algo crónico, una enfermedad más, pero no lo es. Uh-huh. Yo que lo padezco, no. Gracias a Dios, sí, mis amistades me aceptan, me sostienen. Sí. Habrá gente que dirá, pero no, porque no están informados.
Pero lo importante es que has podido ponerte en pie nuevamente, sí, y que estás ahora
y yo te
cerrando este capítulo y dispuesta a alentar a personas que, sí, pasaron por una situación similar,
totalmente,
para que no sufran precisamente el mismo, de la misma
y
manera.
Y que la gente se concientice, que se haga los análisis.
Recién hablabas de una fundación Huésped,
sí,
esa es a nivel nacional.
Sí, sí, es una fundación.
¿Y tiene sede acá?
No, Buenos Aires.
Todo Buenos Aires, nada,
sí,
más.
Sí, yo me comunico ahí.
Ah, ya.
Sí.
¿Acá en Villa María hay algo parecido?
Yo tuve mucha ayuda del Polo de la Mujer desde el año 2017. Uh-huh. He concurrido ahí. La verdad que me han sostenido un montón. Los psicólogos, la asistente social, Juliana, que es un sol. Bueno, he recurrido muchísimas veces ahí.
¿Pero no hay algo especializado de sostén en cuanto a la...
No, la doctora Frola supo hacer grupos así en el hospital, pero bueno, cuesta que la gente se anime a hablar, entonces bueno, como que...
Eso no. Hace también que, Karen, no se sepa la ciudad, qué número de infectados,
claro,
posible.
Una enfermedad
hay
que da
muchísimo,
vergüenza, ¿no?
Hay muchísimas.
Es una enfermedad que da vergüenza muchas veces, o es por la vergüenza o por
el estigma. Por el estigma, por
claro,
el estigma, porque...
No se dan a conocer los números, ni siquiera hay un listado con los nombres. Si uno ve los análisis de HIV cuando uno se hace un chequeo, están codificados, están cifrados.
Sí, sí, yo
hay una lista que es privada, o sea, estamos en un padrón.
Yo me hago cada una vez al año y es por número, con un número. Yo soy un número desde el momento que empiezo a hacer la prueba.
Bueno, yo mi medicación viene con con letras.
Claro.
Generalmente las dos primeras del nombre y las dos primeras del apellido, generalmente.
Y en Villa María es un número muy alto.
Muy alto.
De lo que
muy,
es esta enfermedad.
Muy. Y mucha gente que no se está tratando, y muchas otras que no saben que lo tienen.
Claro.
Exacto.
Sí.
Mirela, la verdad que es un orgullo que hoy puedas estar acá, que puedas seguir caminando, ¿sí? Con las mismas ganas, con las ganas de seguir adelante, de seguir viviendo, seguir disfrutando, compartir con familiares, con amistades, si se da alguna pareja, me imagino que también, porque hay algo que es clave, está siendo absolutamente honesta.
Totalmente, y así me manejo en mi vida, así me gustaría que todo el mundo lo fuera, y más cuando son cosas así que dañan a tercero. Acá mis hijos sufrieron un montón. Yo he llegado a saber de personas y yo decía, yo misma me horrorizaba porque no conocía de la enfermedad, ¿me entendés? Y vos decís, te imaginás a la persona que es promiscua, que hace cualquier cosa, y no pasa por ahí.
No pasa por ahí. Bueno, dentro de este trago que te hace pasar la vida, ojalá pueda ser esa bandera que
Dios
nuestra
quiera.
Ciudad... No, nos abre un camino a tomar más conciencia de esto, mayor información y mayores cuidados también, ¿no?
Exacto, y bueno, con Héctor sabemos lo que es la noche por nuestro trabajo, ¿no? Y se ve mucho por el tema del alcohol, los chicos no toman conciencia y se creen que todo es, pero no es así. Y es muy feo pasar por una situación como la que yo pasé, verte que te morías, porque es lo que yo, y no había expectativa de vida, pero bueno. Vuelvo a repetir, Dios es muy grande, mi fe ayuda un montón.
Y después de salir de la enfermedad, decir, bueno, ahora ya no estoy tan en riesgo, viene toda la otra carga emocional que también puede correr riesgo la vida, ¿no?
Más allá de, y de, sí, porque, o sea, la parte emocional hace que tus defensas puedan bajarse, claro. Entonces tengo que cuidar, pero yo sé que mi hermana me dice, tené cuidado, porque a lo mejor hablar, yo siento paz. No, de hecho no
sacas
me he quebrado,
una mochila por ahí también,
saco una
¿no?
mochila de poder... y siento que estoy cumpliendo un propósito, que es hoy por lo menos tratar de ayudar desde mi experiencia a que la gente se cuide y que bueno, el que tiene la enfermedad y la está ocultando, que lo piense dos veces, porque
es mucho más el daño que pueda hacer que
sí, y que la justicia. Hay dos justicias, la justicia del hombre y está la justicia divina.
Totalmente.
Y hay cosas que a veces digo, cuestan perdonarlas, y el que perdona a veces Dios, ¿no? A veces nosotros como humanos nos cuesta un montón. Hay que hacerlo para seguir adelante, y como dijo él, amigarme con ese compañero de vida que voy a tener mientras viva, pero también por mis doctores, por todo. Yo sé que, como me dijo la doctora, vas a morir. Yo tengo también una oncóloga, por el tema de que eso también lo quiero, es algo que yo puse ayer en mi planteo, que yo cada 6 meses tengo que hacerme controles, tomografías por contraste, que son 3 contrastes que me ponen en las venas, que a mí me origina un... ¿Cómo decir?
Son muy fuertes.
Sí, aparte anímicamente me tira abajo. Sí, me tira abajo, por más que yo esté bien, pero son cosas que tengo que hacer, y meterme en esos aparatos y que me metan esos líquidos en las venas a mí. Y es lo que yo le dije ayer. Digo, vos sabés. Y ahí fue donde la jueza me dice, usted no le puede preguntar. Sí, yo me dirigía mirándolo a los ojos a él, pero no, pero ahí
le miraba o tenía la cabeza agachada.
En el momento que yo le dije, cuando empecé a hablar, sí.
Te miraba.
Me miró. Mira. Le digo, vos sabés que yo te amaba, que yo daba la vida por vos.
Mírela. La verdad que, insisto, un orgullo que estés acá, un ejemplo. Te agradecemos muchísimo.
Y yo a ustedes de corazón, porque necesito sacar todo lo que tengo adentro, necesito, y bueno, ayudar. Y que por favor la gente tome conciencia, que no tenga vergüenza, y bueno, el que está con la enfermedad, que tome la medicación, que vamos a morir de cualquier cosa, pero menos de HIV.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Muy amable por escucharme.